La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Hablamos de acoso escolar con la psicóloga Silvia Álava. Silvia, hola, muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en la sintonía de la cadena COPE en la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. Recordar que Silvia también es directora del área infantil del Centro de Psicología Álava Reyes. Silvia, ¿qué sensaciones tienes ante los casos de acoso escolar que siguen apareciendo y que da la sensación de que es un problema que va a más?
Esto siempre ha existido. Si bien es verdad que ahora el acosador pues tiene capacidad de hacer mucho más daño, porque lo tiene más fácil, porque con todos los aparatos electrónicos, a través de las redes sociales, a través del móvil, a través del WhatsApp, todavía le puede intimar más, ¿no? Llegar a intimidar mucho más, y a lo largo, al final, de casi 24 horas al día tiene esa posibilidad. Antes esa posibilidad como tal no era tan fácil, aunque el acoso sí que es verdad que existe desde hace bastantes años.
Están haciendo mucho daño, por tanto, las redes sociales en este aspecto, quiero decir, son buenas, pero ¿esto puede estar haciendo mucha mella cuando hay un niño acosado?
Es que facilita mucho esta parte del acoso. O sea, al final, en la red social incluso ya es la facilidad absoluta, porque ni tan siquiera tienes que dar la cara, ¿no? Ni tan siquiera hay muchas redes sociales o muchos programitas. Tú puedes poner directamente verde, ¿no?, a otro niño e insultarte y meterle con él y decirle un montón de cosas, ni sin tan siquiera decir tu nombre. Entonces, claro, ahí hay muchos chavales pues que no serían capaces de hacerlos cara a cara, pero que sí que luego son capaces de hacerlo pues a través de este aparatito cuando no tienen que ver al otro.
Difícil solución, ¿no?
Difícil solución, pero la tiene, porque si vamos educando un poco a los niños en que sean asertivos, en el respeto, en los valores, pues evidentemente lo que vamos a intentar es que esto no llegue a suceder.
¿Cómo se detecta el acoso, Silvia? Para los padres que estén escuchando, ¿cómo pueden darse cuenta de que su niño está sufriendo acoso escolar?
Es difícil, porque generalmente cuando los niños sufren acoso, lo que suelen hacer los acosadores es hacerlos en sitios, pues bien sea en el baño, en un pasillo, en el recreo donde nadie le ve, o a través, o sea, suele ser invisible al adulto, y sobre todo se cuida mucho que no les vea ningún profesor o que no les vea ningún adulto responsable. Entonces ahí puede ser difícil, pero sí que tenemos que fijarnos, pues porque muchas veces notamos pues en el niño pues cambios en el comportamiento, cambios de humor, está más triste, más irritable, le puede costar más dormir, tener incluso bastantes pesadillas, cambios alimentarios, pues de repente hay niños que pierden completamente el apetito o que justo les pasa todo lo contrario y empiezan a comer compulsivamente, empiezan a tener muchos dolores sin aparente causa orgánica, sino los que llamamos somáticos, pues dicen que le duele la cabeza, la tripa. Y sobre todo cuando además empezamos a ver o que nos viene a decir que ha venido con un moratón, con algo así, un poco pinta un poco fea, y nos dice, no, es que me he caído. Y si nos dice, no quiero ir al colegio. Y mucho más relevante, cuando nos dice, no quiero ir al colegio, si realmente hay una excursión, ¿no?, la típica salida, me da igual, a un museo, a donde sea, y dices, justo en esos días en los que no son de clases es cuando más insiste que él no quiere ir. Todo esto no significa que los niños que presenten estas cosas que estamos diciendo siempre vayan a ser víctimas de acoso, pero cuando vamos ahí un poco detectando pues estas pequeñas cosillas que vamos viendo, es importante pues mantenerse sobre todo muy observantes, no sea que vaya a ir a más.
Y en ese momento, cuando nos damos cuenta de que esto está ocurriendo, ¿qué debemos hacer?
Lo primero de todo, no culpabilizarnos, ni culpabilizar al niño, ni culpabilizarnos a nosotros como padres, que muchas veces es lo que ocurre, de ahí, ¿cómo no me di cuenta? ¿Qué mal padre, qué mala madre he sido? En absoluto, ahí con ese sentimiento de culpabilidad vamos a hacer nada, sino hay que hablar con el niño, para que el niño sobre todo se sienta seguro, se sienta que en absoluto le regañamos, porque entrar directamente regañando, pero ¿cómo no lo dijiste?, no es una buena opción. Tenemos que dotar precisamente de seguridad a ese niño, y también hablar con el personal del colegio, porque al principio estábamos hablando que generalmente el acoso es invisible, porque lo hacen a los profesores, porque lo hacen perfectamente muy bien cuando saben que no les van a pillar. Entonces, hablar con el personal del colegio para que lo tengan en cuenta, para que se lleven a cabo las medidas oportunas, y sobre todo mucho trabajar con ese niño en dotarle de habilidades sociales, de estrategias, de recursos, sobre todo que empiece a ser asertivo, que adquiera seguridad. No solamente es que sepa cómo defenderse, sino que adquiera la suficiente seguridad, la suficiente confianza como para poder decir qué es lo que piensa, qué es lo que opina, y que no se calle, y que el resto de los niños le empiecen a ver más seguro y que deje de ser víctima de este acoso.
Esa puede ser la solución, por supuesto. Pero ahora bien, me pregunto yo, ¿qué pueden hacer los padres cuando nuestro hijo no es el acosado, que es el caso del que casi siempre hablamos, sino que nuestro hijo es el acosador, que esto no se está comentando mucho y también es importante?
Esto es súper importante, porque, por ejemplo, las consultas de psicología, en el momento en el que se ve que el niño puede ser víctima de acoso, ¿no?, o que lo puede estar pasando mal, enseguida rápidamente lo traen y se le entrena y se les ayuda. Pero muchas veces, cuando detectamos que nuestro hijo es el acosador, esto cuesta mucho verlo por parte de los padres, y esos niños también necesitan ayuda. Hay padres que lo que ocurre es que lo están malinterpretando y piensan, bueno, es que mi hijo es líder. Y hay que decirles, no, perdona, tu hijo no es líder. Porque un líder no falta el respeto a los demás, no manipula a los demás, no acosa a los demás. Y además tiene habilidades sociales, y tu hijo no las tiene, porque lo que está haciendo es imponerse y tener una conducta muy agresiva. Estos niños y estas familias también necesitan ayuda. Porque muchas veces pensamos, bueno, pues se les echa aquí una bronca, ¿no?, un gran castigo y ya está. Y no es así. Hay que enseñarle al niño también a ser asertivo, a tener esas habilidades sociales, a dejar esos comportamientos agresivos, porque si no, lo más probable es que, si no lo hemos trabajado, el niño reproduzca este modelo y, pues, en unos años puede incluso que se busque una nueva víctima con la que repita otra vez esa situación de acoso.
Para finalizar, Silvia, consejos básicos que podemos dar a los padres ante esta delicadísima situación que estamos comentando.
Bueno, yo creo que es importante saber, sobre todo una cosa que insistimos mucho los psicólogos, es tampoco vamos a ver fantasmas donde no los hay, ¿eh? Que muchas veces, o sea, para que realmente haya un acoso, tiene que ser algo que es prolongado en el tiempo, siempre de un niño hacia el otro mismo niño, o sea, que los niños se pelean y que los niños peleas, pues es normal que las tengan. Entonces vamos a distinguir lo que es una pelea puntual
y un
acoso, ¿vale? Pero cuando ya estamos viendo que sí que hay ese acoso, es muy importante siempre dotar a los niños de habilidades, de estrategias, de competencias emocionales. Pues, por ejemplo, hay bastantes estudios que dicen que los niños cuyos padres tienen un estilo de educación más sobreprotector, a la larga pueden ser más probables que sean víctimas del acoso, porque como han desarrollado menos competencias emocionales y son menos asertivos, pues es más fácil, ¿no? Son los típicos niños, pues, que les ven que, bueno, pues como son así, como por así decirlo, con menos competencias o se enfadan antes o tienen menos recursos, pues son más blanco de las burlas de los demás.
Entonces, la sobreprotección mala, por tanto.
Pues la sobreprotección vamos a evitarla, por esto y por otras muchas cosas. Otra cosa es dotar al niño desde bien pequeño de habilidades asertivas. El ser asertivo no es un estilo de comportamiento, de conducta, no es una variable de personalidad. Luego es algo que todos podemos aprender. Y al niño, desde pequeño, hay que enseñarle a ser asertivo, es decir, a que sea capaz de decir qué es lo que piensa, qué es lo que él cree, qué es lo que él quiere, diciéndoselo a los demás. Es decir, que no se calle, que sería ese estilo más inhibido que podrían presentar las víctimas, pero tampoco que sea un estilo más agresivo en el que yo entonces impongo lo que quiero a los demás, sino trabajar mucho esa idea de mi pensamiento es igual de válido que el de los demás. Luego lo podré verbalizar en voz alta, no pasa nada, no me tengo que callar, pero también tendré que entender que el de los demás es igual de válido que el mío. Luego eso me hará pensar que yo no tengo por qué machacar a otra persona o ser agresivo con él porque piense de forma diferente. Si vamos educando a los niños en estos estilos de comportamiento asertivo desde bien pequeño, pues va a ser mucho más difícil, pues, que a la larga sean o víctimas del acoso o futuros acosadores. Y esto es algo que es muy importante y que hay que hacerlo desde pequeño. Hay padres que nos dicen, bueno, pero yo lo que quiero es que aprendan a defenderse, ¿no? Como si esto fuera una jungla. Y lo que hay que decirles es, lo que hay que dotar al niño es de seguridad. Porque si tu hijo está seguro, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que no solamente que va a ser menos probable que acose o que sea víctima, sino también que en el momento en el que vea cualquier situación de acoso o cualquier situación en la que a algún niño se le falta al respeto, va a ser capaz de verbalizarlo y de decirlo. Una cosa fundamental también en el acoso es evitar que llegue lo que se llaman los testigos mudos, que es todos esos otros niños que lo están viendo pero se callan, y que se callan muchas veces pues por miedo a represalias o a que les digan algo.
Sí, todos el resto de la clase, claro.
Claro, pues eso también. Lo tenemos que ir trabajando un poco, por así decirlo, con toda la clase, y sobre todo fomentar mucho también habilidades sociales de grupo. Y esto también hay una parte importante que se suele hacer desde los coles. Incluso hay colegios que ya tienen esos planes de convivencia muy claros y que incluso pues les enseñan estrategias y de competencias emocionales, y están metidas incluso dentro del currículo escolar.
Bueno, pues tomamos muy buena nota de estos consejos de Silvia Álava, nuestra psicóloga de cabecera, por cierto, autora de los libros, recordemos, Queremos hijos felices y queremos que crezcan felices. Silvia, gracias.
Gracias.
Muy buenos
vosotros.
Días.
Buenos días.
Ahora bien, quizá la clave sería en prevenir antes que curar. Quiero decir que quizá deberíamos mejorar los protocolos de actuación en los colegios. Está ya también con nosotros en la sintonía de la cadena COPE, en la mañana de COPE Castilla-La Mancha, Verónica Rodríguez Orellana, es directora y terapeuta de Coaching Club. Verónica, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por estar en esta sintonía de COPE, en este monográfico en el que estamos hoy hablando del acoso escolar. Hablábamos con Silvia Álava y ahora, en concreto con usted, vamos a hablar de esos protocolos de actuación. Ustedes desde Coaching Club piensan que estamos fallando, o que por lo menos se podrían hacer mejor las cosas.
Sí, bueno, tenemos, digamos, varios casos en donde nos damos cuenta, o sea, bastantes casos en donde nos damos cuenta que los protocolos de actuación que se implementan en los colegios, pues están fallando porque, digamos, no se están aplicando estrategias más integradoras desde la casa y la familia, sino que, bueno, cuando ya eclosionó el problema, se pone en marcha el protocolo. Y se pone en marcha el protocolo también dependiendo de lo que cada institución, bueno, analice, digamos, como acoso. Porque puede ser que una institución lea, digamos, determinadas situaciones como acoso y otra institución no las lea como acoso.
Es decir, no estamos de acuerdo ni siquiera en esto. Hay muchas interpretaciones.
Sí, es decir, el protocolo de actuación tiene determinada cantidad de puntos para ponerse en acción, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay de repente institutos que dicen, bueno, no, esto no lo considero yo un acoso, lo considero una broma pesada o no, todavía no ha tomado el tono de acoso. Lo que sí es común en todos los casos es que siempre hubo un aviso previo, que siempre los compañeros, los tutores, siempre están al tanto, es decir, hay un aviso previo.
Por tanto, ustedes abogan porque ese protocolo de actuación se ponga en marcha desde el primer minuto y no siempre cuando ya ha ocurrido el caso de acoso escolar, desgraciadamente.
Claro, exactamente. Lo que pasa que en este momento y en este país donde estamos ahora, sí, digamos, están priorizando la normativa, ¿sí?, en vez de una cuestión de prevención. Es decir, si trabajamos con la prevención desde los 6 años, y esto no va a pasar, pero si trabajamos exclusivamente desde una óptica de la normativa, de poner un protocolo, pues simplemente será activar un protocolo o no activarlo, ¿se entiende? Si hay una diferencia entre armar una estrategia desde las bases que, digamos, trabajar en una estrategia de prevención que en una estrategia de reducción de daños, que en definitiva es esto, ¿no? El protocolo es, bueno, cuando ya está, se activa.
Quizás si todo el colegio estuviese volcado en la misma línea, se podrían atajar mucho mejor estos casos de acoso escolar.
Totalmente.
Bueno, decía yo, datos reveladores. Uno de cada 4 niños entre 11 y 18 años sufren o han sufrido acoso escolar. Lo decía yo en el arranque del programa.
Sí. Vuelvo a las estrategias integradoras, que significan, digamos, un trabajo entre la institución, entre el colegio y las familias. Es, digamos, lo prioritario. ¿Por qué? Porque se van desarrollando conductas en la infancia que se pueden modificar si las prevenimos a tiempo.
Desde su punto de vista, ¿qué consejos habría que tomar en cuenta? ¿Qué consejos hay que darle a los padres para intentar evitar esos acosos? Hablábamos del niño acosado y del acosador, que no se nos puede olvidar tampoco.
No, claro, tampoco se nos puede olvidar que los dos casos, acosado y acosador, son niños normalmente. Uh-huh. Y que uno desarrolla una conducta tóxica y depredadora y el otro desarrolla una conducta también tóxica para sí mismo, como es, digamos, sentirse una víctima de estas circunstancias. Entonces, pues si vemos que nuestros hijos tienen determinadas conductas, pues acudir inmediatamente a un profesional, poder hablarlo en el colegio. El problema también en los colegios es qué capacidad de escucha hay para los padres, qué recepción hay, qué espacio tienen los padres para poder hablar de esto en las instituciones.
Bueno, cada vez más, creo yo, ¿no? Creo que si un padre va a un colegio diciendo que cree que su hijo sufre acoso escolar, creo que las puertas están abiertas. ¿O no lo tiene usted tan claro?
No lo tengo tan claro, y de hecho, digamos, las noticias son absolutamente reveladoras, casos de suicidio en donde ya los padres han denunciado reiteradas veces al colegio. A la policía.
Y no les han hecho caso, ya, eso es verdad.
No digo que eso sea la norma, ¿no? No digo que eso sea la norma, pero que sí que está, digamos, como habría que agilizarlo un poco más, ¿no? Que los padres pues tendrían que tener mucho más, digamos, cabida en los colegios, son mucho más escucha por parte de los colegios.
Uh-huh. Tristeza repentina, cambios bruscos de humor, irritabilidad, nerviosismo, dolores agudos de cabeza, son los principales síntomas que un niño experimenta cuando sufre acoso escolar y que nos tenemos que fijar en estos síntomas. ¿Hay alguno más?
Sí, normalmente suelo llamarlo el domingo por la tarde, ¿no? Que le empieza a doler la... Todo esto sucede el domingo por la tarde, sí. En donde pobres no le duele el estómago, no quiere.
Se empieza a sentir mal justo cuando quedan horas para llegar al colegio, ¿no?
Exactamente.
Bueno, no obstante, en el norte de Europa están trabajando mucho en políticas educativas y parece que están funcionando muy bien. Hay esperanza si nos fijamos en nuestros vecinos del norte.
Sí, exactamente. Finlandia es un caso alucinante también de cómo han erradicado este problema. Ellos tenían un problema muy, muy grave de acoso escolar y ahora lo han reducido al 98% a través de un sistema que se llama sistema Kiva, un método Kiva, en donde pues trabajan con la población infantil a los 6, 8 y 12 años y con una estrategia totalmente integradora, ¿no? Están dentro de la currícula escolar, todo lo que tiene que ver con la prevención. Se trabaja, digamos, con distintas herramientas, el teatro, la música, la literatura. Entonces, bueno, se trabajan con supuestos de acoso, cómo se resolverían. Y lo han reducido a un 98%, digamos, ya prácticamente no tienen acoso en Finlandia. Y si eso lo hicieron, digamos, nosotros también podemos y debemos hacerlo.
Sí, sí, lo consiguieron nosotros también. Pero me pregunto yo, ¿y con redes sociales incorporadas también han conseguido erradicar el acoso en el norte de Europa, en Finlandia?
Sí, sí, porque digamos la estrategia está justamente...
Es un todo, claro, es un global.
Claro, es una estrategia, digamos, porque el acoso ya sabes que es online, es por móvil, es internet, digamos, tiene varias vías de acceso, entonces pues se trabaja de manera integrada.
Sí, se combate en todos los frentes para intentar evitar el acoso. Bueno, pues desde luego hay que seguir trabajando. Verónica, para concluir, ¿qué podría decirnos como conclusión de lo que debemos hacer padres con respecto a nuestros hijos en estas tareas tan complicadas, ¿no? Que es la educación de nuestros hijos e intentar evitar ese acoso escolar en los colegios?
Creo que la clave está en la comunicación. En los grupos de Coaching Club con los padres trabajamos la comunicación directamente con los hijos, es decir, poder aumentar, incrementar la comunicación con ellos, porque el silencio, digamos, es esta gran epidemia que lo calla todo, que lo silencia todo, ¿no? Entonces, la comunicación es lo que combate el silencio y ayuda, digamos, a los niños a poder expresar lo que está pasando sin temor.
Sí, hablar con el niño que, bueno, preguntándole puede terminar contándotelo y tú descubrirlo, claro.
También, pero sobre todo, bueno, por ejemplo, con quién has jugado, cómo te ha ido, en fin, a qué has jugado, cómo te has sentido, en fin. Tratar de incrementar la comunicación y poder estar atento.
Sí, no desfallecer, por supuesto, seguir preguntando y seguir hablando con nuestro hijo diariamente para intentar, bueno, si aparece el problema, detectarlo a tiempo, que es lo importante. Verónica, ¿algo más?
No, de momento esperemos solucionarlo.
Esperemos solucionarlo. Verónica Rodríguez Orellana, directora y terapeuta de Coaching Club, muchísimas gracias por los consejos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias a todos.
Doce y media, seguimos ya desde su cadena COPE más cercana. Buenas tardes.
La mañana.